del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Estamos iniciando una nueva emisión del Garabato Arte y Cultura de México. En esta ocasión hablaremos de la pintura muralista. Vamos a hablar de este movimiento y también lo haremos, pues, de alguna forma recordando a uno de sus principales exponentes, me refiero a Diego Rivera. Esta tarde le damos la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando a través del 104.7 de frecuencia modulada, sin olvidarnos, claro, de las personas que gustan sintonizar este programa o el resto de los de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán a través del portal electrónico udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo, acompañada en el control operativo por Cristian Rosales. Estamos en vivo y transmitiendo en el Centro Universitario del Norte, por supuesto, desde Radio Universidad de Guadalajara. Esta tarde quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Se trata del profesor de dibujo, pintura y anatomía, muralista y además artista plástico, el maestro Alberto Vázquez García. Él nos va a estar acompañando en la línea telefónica y me gustaría que escucháramos un poco de su trayectoria. Esto es El Garabato. Bienvenidos.
Muchas gracias, Lupita.
Alberto Vázquez García es profesor de dibujo, anatomía y pintura mural en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara. También fue profesor de dibujo y pintura en el Centro de Educación Popular Arandas, Academias Municipales, de 2009 a 2011. En 1994 comenzó su licenciatura en Teología en la Universidad La Salle. 3 años más tarde estudió Filosofía en el Instituto Franciscano de Filosofía y en 2001 la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara. De su experiencia profesional podemos destacar que en 2000 comenzó a interesarse por la pintura sacra en varias iglesias de la República Mexicana. Ha trabajado en el mural hacia un humanismo trascendente en el Aula Magna del Colegio México en Ciudad Guzmán, nombrado Patrimonio Artístico Cultural del municipio. Entre el 2011 y 2012, trabajó en un mural en las oficinas de la Dirección de Academias Municipales de Guadalajara. Bienvenido a este formato dedicado al arte y la cultura de México. Pues es así como estamos dando la bienvenida a nuestro invitado, maestro Alberto Vázquez García. Bienvenido a El Garabato. Les saludo con aprecio y bueno, esperando pues que podamos tener una conversación bastante amena, que estamos seguros de ello.
Muchas gracias, Lupita. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Muchas gracias, maestro. Les comentaba a las personas que están escuchando este programa que el día de hoy estaremos hablando de la pintura mural a propósito, pues, de el aniversario luctuoso de Diego Rivera, este exponente del muralismo mexicano, y yo quisiera que usted pudiera compartir con nosotros por qué es importante la pintura mural, tomando en cuenta, pues, que se trata de un movimiento que intentaron ya politizar desde hace mucho tiempo, es decir, se trata más bien de la aventura de algunos hombres que intentaron politizar un movimiento artístico y ofrecer una visión crítica sobre la historia nacional y su presente, la historia de la primera corriente artística postrevolucionaria en nuestro país. En la actualidad, ¿por qué es importante la pintura mural, maestro? Adelante con sus comentarios.
Sí, mira, Lupita, lo que acabo de decir es algo muy importante, ¿no? El muralismo se ha politizado, ha sido un instrumento muchas veces de propaganda de un grupo político, ¿no? Cuando originalmente es lo contrario, ¿no? El muralismo es una forma de humanismo, ¿no? Esto significa que su labor consiste en sensibilizar a la sociedad, ¿no? Como sabemos, ¿no? La sociedad es golpeada constantemente, ¿no? Por tragedias, por abusos, ¿no? Y llegamos a desensibilizarnos, ¿no? Nos familiarizamos tanto, ¿no? Con estas situaciones deshumanizantes en donde ya escuchamos los medios de comunicación y ya no sentimos nada, ya no nos produce absolutamente nada, ¿no? Entonces llega el muralismo, ¿no? Y a través del arte vuelve a sensibilizar, es decir, genera un impacto mucho mayor que el que puedan tener los medios de comunicación, ¿no? Pongo como ejemplo Miguel Ángel, ¿no? En la escultura del David, ¿no? La belleza de esa escultura, desde luego, es muy superior, ¿no? A la escultura que tuvo el modelo, ¿no? Es decir, el arte tiene un relieve que no tiene la vida real, ¿no? De la misma manera, ¿no? En el mural nos toca de manera mucho más profunda, ¿no? Esa es la importancia, es una forma de humanizar.
Maestro, en este momento, por ejemplo, para la audiencia puntualmente, ¿cómo es posible diferenciar entre la pintura de gran formato y la pintura mural? ¿O estamos hablando de sinónimos? Si pudiera también ahondar en esta pregunta.
Yo hago una diferencia. Algunos dicen que la pintura mural es todo aquello que está pintado sobre muro, ¿no? Esta es una definición, digamos, materialista de la pintura formal, ¿no? Porque toma en cuenta el material solamente, ¿no? Yo soy de la escuela formalista, es decir, yo considero que no importa el material sobre el que está hecho, sino lo que importa es el contenido, ¿no? La pintura mural debe de tener un contenido pedagógico y crítico, ¿no? Recordemos que Gregorio Magno, refiriéndose a los vitrales, decía que eran libros para los analfabetas, ¿no? De la misma manera, la pintura mural, ¿no? Hace una crítica y es un instrumento pedagógico, ¿no? Para el analfabetismo político, ¿no? Entonces, vuelve a sensibilizar, como decía, y en esto se diferencia radicalmente de la pintura de gran formato, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos ver una pintura de dimensiones muy grandes, ¿no? De algún personaje de la cultura popular mexicana, ¿no? Pero no hay ningún mensaje, ¿no? No está haciendo ninguna crítica a la sociedad. Recordemos que se hicieron sobre las columnas del tren ligero, ¿no? En Guadalajara. Entonces, mucha de esa obra, ¿sí? Yo la llamaría ilustración de gran formato, ¿sí? Más no pintura mural, porque carece de esa crítica, ¿no? De ese sentido humanista, ¿sí? Que caracteriza precisamente a la pintura mural.
Estoy entendiendo, maestro, entonces, que la pintura mural es educa, por decirlo de alguna forma.
¿Es que, perdón?
Educa.
Educa, exactamente. ¿Sí? La pintura mural es un libro. Hay una frase que dice que el arte no tiene que ser didáctico, ¿no? El muralismo es la excepción. El sentido del muralismo es la pedagogía, ¿no? Es educativo, ¿no? Es un libro y tiene una lectura precisamente igual a un libro, es decir, tiene una introducción, ¿no? Luego viene un contenido, luego vienen algunas conclusiones, ¿no? Entonces, se lee normalmente en el mismo sentido, ¿no? De izquierda a derecha, igual que un libro, ¿no? Tiene la misma función exactamente que el libro, ¿no? A diferencia de la pintura o la ilustración de gran formato, en donde puede ser muy atractiva por las formas, por los colores, ¿no? Desde luego impresionante por el tamaño. Recuerdo ahora, bueno, me viene a la mente una pintura muy bella que es de Cantinflas, ¿no? Que estaba en la Normal o está todavía, no lo recuerdo, pero yo no la llamaría pintura mural, aunque esté en muro. La llamaría pintura de gran formato, ¿sí? Tiene desde luego cualidades estéticas admirables, ¿sí? Pero no tiene una función didáctica, ¿sí? Y eso, bueno, muchos alumnos a veces llegan y me preguntan, maestro, ¿esto es pintura mural o no? ¿Sí? Y a veces es muy difícil diferenciar, es decir, nosotros somos animales clasificadores, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Tenemos al mundo metido en cajones, pero a veces es muy difícil nosotros clasificar, ¿no? Hay casos en donde digo, la verdad no sé, ¿sí? Porque es muy difícil a veces decir, aquí termina lo cercano, aquí empieza lo lejos, ¿no? Hay algunas obras que es muy difícil de clasificar.
Maestro, tomando como base esta respuesta, ¿qué requiere entonces o cuáles son las características que reúne una pintura mural? Si pudiera describírnoslas, y me llamó también la atención esto que comentía, que comentaba que se lee como un libro de izquierda a derecha. ¿Sí se lo entendí correctamente?
Sí, así es, así es.
¿Cuáles son entonces, maestro, las características que sí forman parte o que sí desde su esta descripción que nos ha hecho sí corresponden a una pintura mural?
Bueno, las dos características, ya dije dos, ¿no? Una es que es una forma de humanismo la pintura mural, es decir, primero trata de al hombre de humanizarlo, ¿no? De sensibilizarlo y de humanizarlo, ¿no? Esa sería la primera característica. La segunda también sería de que tiene un sentido educativo, un sentido pedagógico, un sentido crítico, ¿sí? Hay otras dos que me gustaría mencionar. Una es la poliangularidad. Poliangularidad es un concepto que introdujo David Alfaro Siqueiros, ¿no? Es una observación muy importante que él señalaba que ha sido ignorada por la mayoría de los muralistas, ¿no? Y es algo muy importante. Poliangularidad significa de que el mural está hecho para ser visto desde diversos puntos de vista. Es decir, yo entro a un espacio pictórico, ¿sí? A diferencia de la pintura de Caballete, que solo tiene un punto de vista, es monoangular. En cambio, yo entro al espacio pictórico y necesito desplazarme a través del espacio, ¿no? Quedo envuelto por el espacio pictórico, es decir, en todas las dimensiones, ¿no? Adelante, atrás, a izquierda, derecha, suele pasar que llego a tener pintura. Entonces, esto me obliga a hacer un recorrido y conforme hago el recorrido, cambia la perspectiva, ¿sí? Entonces, eso se le llama poliangularidad, porque debe contemplar que el espectador va a ver la obra desde un punto de vista específico, y a partir de ese punto de vista pueden crearse ciertos efectos visuales, ¿no? Esa es una de las características. Lo vemos nosotros, por ejemplo, en los murales que tenemos en el Hospicio Cabañas, ¿no? Del hombre del Prometeo, ¿no? El hombre de fuego. Entonces, muchas veces cuando hay un guía, nos dice, ¿no? Bueno, pónganse en este lugar, ¿no? Observen la obra, ahora desplácense hacia este otro, ¿no? Y vemos nosotros cómo va cambiando, ¿sí? Eso es la poliangularidad, ¿sí? Que no es posible hacerlo en la pintura de Caballete, ¿sí? Uh-huh. Y la otra característica es que la pintura mural es un arte integral, a diferencia de la pintura de Caballete, que es un arte unitario, ¿sí? Arte integral significa de que el pintor, el muralista, debe hacer que su obra se integre con la arquitectura. La pintura mural va muy unida a la arquitectura. arquitectura. Es parte de la arquitectura. ¿Sí? No quiere decir que cambie su estilo, ¿sí? Pero sí debe tener en cuenta la belleza de todo el espacio. A diferencia de la pintura de caballete, que es unitaria, es decir, no tengo yo, a la hora de estar elaborando una obra, no tengo que pensar cuáles van a ser los colores de la pared, en qué parte se va a colocar, etcétera, ¿no? Eso no interesa porque ya tiene, es unitaria, es una unidad, ¿sí? No importa el contexto en el que se apuesta, ¿sí? La pintura mural sí importa mucho el contexto, ¿sí? Se tiene que integrar con el contexto, ¿sí?
¿Como una especie de complemento?
¿Perdón?
¿Como una especie de complemento?
Sí, es un complemento, ¿sí? Y es una colaboración. El muralista trabaja en colaboración con el arquitecto.
Maestro Alberto, tenemos que hacer una pausa de estación, sin embargo, todavía tenemos muchas inquietudes que conversar con usted. Le pediría si se mantiene la línea telefónica, nosotros haremos un breve corte de estación y regresamos para reanudar esta conversación.
Muy bien.
Vamos a escuchar este primer corte de estación. Les recuerdo que esto es El Garabato, Arte y Cultura de México. Hoy estamos hablando sobre la pintura mural, su trascendencia e importancia y también algunas otras inquietudes al respecto. Regresamos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso para continuar conversando con el maestro Alberto Vázquez García. Él es muralista y también artista plástico. Y en esta ocasión nos está guiando sobre esta expresión también sobre el muralismo. Y maestro, hace un momento ya nos decía usted algunas características que forman parte de la pintura mural: el humanismo, el sentido educativo y crítico, la poliangularidad y también que se trata de un arte integral. ¿Cómo hacen entonces los muralistas para plasmar un solo estilo siendo ayudados por varios colaboradores con estilos diversos?
El muralismo es algo muy parecido a una orquesta, ¿no? Es decir, debe de haber un director, ¿no? Y los demás son los músicos, los otros pintores son como los músicos, ¿no? Uh-huh. Y cada artista, cada colaborador sacrifica su estilo en pos de un estilo único, ¿no? El director de mural es normalmente quien hace el proyecto, quien impone su propio estilo, ¿no? Normalmente son pocos los muralistas que trabajan solos, que no trabajan con colaboración, ¿no? Entonces, como director, el muralista tiene una función muy importante, que es llevar y sensibilizar a su equipo, ¿no? Pensemos nosotros en una orquesta, cada uno de los integrantes conoce la partitura, ha ensayado una y otra vez, ¿no? Y aparentemente la función del director es muy sencilla, ¿no? Que es marcar los tiempos, pero no. En realidad es algo muy complicado, ¿no? El director de orquesta tiene que leer la partitura, tiene que tratar de comprender lo que el autor quiso decir, ¿no? Y esa emoción, transmitirla a los músicos, y esa emoción hacer que los músicos lo transmitan al público, ¿no? Y esto es muy difícil, ¿no? De la misma manera, la pintura mural consiste en sensibilizar a los colaboradores, ¿no? Hacer que sacrifiquen su estilo, ¿no? Y trabajar para llevar a cada uno de ellos, ¿no? A la perfección. Esa sería la labor y no es una labor fácil tampoco.
Definitivamente, ¿no? Implica todo un reto, sobre todo por esa cuestión de sacrificar estilos, que me llama mucho la atención. ¿O también cabría aquí unificar estilos o no necesariamente?
Sí, el estilo a veces es muy difícil sacrificarlo completamente, ¿no? Porque el estilo es lo que nos da identidad, ¿no? A veces cuando los chicos los veo buscando un estilo, yo les digo que no se preocupen demasiado por su estilo, porque ya tienen un estilo, es decir, el estilo es aquello que nos hace únicos, ¿no? Igual como tenemos una voz única, ¿no? Igual como tenemos un rostro único que no ha de repetirse jamás, ¿no? Una manera de caminar muy peculiar, tenemos también un estilo peculiar. Es decir, yo puedo hacer una copia tal vez de un Rembrandt, ¿no? Y sin embargo no me saldrá igual que Rembrandt, tendrá parte de mí, ¿no? Tendrá mi estilo, desde luego. Es algo que no se puede del todo prescindir, ¿no? Pero lo que sí se puede, y a veces se recomienda, ¿no? Es que, por ejemplo, uno de ellos haga las telas, ¿no? Otros haga los rostros, ¿no? Y las pieles, otros haga, no sé, las rocas, etcétera, ¿no? Entonces, y esto es uno de los trucos para unificar la obra.
Claro. Maestro, ¿qué importancia ha tenido el muralismo mexicano en la historia del arte?
Bueno, nosotros recordemos, ¿no? Que desde la conquista, ¿no? Hasta nuestra independencia, recibimos una influencia cultural de parte de España, ¿no? Uh-huh. Después, cuando alcanzamos nuestra independencia, hubo un afrancesamiento, ¿no? Sobre todo en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces la escuela más importante que había en México, que era la Escuela de San Carlos, ¿no? Contrató muchas veces a profesores franceses, ¿no? De la Academia Francesa, y vinieron aquí. Y se trabajaba de acuerdo a los modelos europeos que estaban de moda, ¿no? A los modelos franceses, e incluso a veces la obra hecha por artistas mexicanos se les ponía títulos en francés, ¿no? Curiosamente. Entonces, cuando ocurre la revolución, ¿no? De alguna manera se reacciona también con esa influencia europea, ¿sí? Y pasó algo muy curioso, ¿no? Se reunieron tres personalidades muy contradictorias, ¿no? Primero teníamos a un presidente ateo, que era Álvaro Obregón, y había un secretario de educación creyente, que era José Vasconcelos, ¿no? Que contrató a unos artistas, ¿no? Bueno, me refiero a Diego Rivera, desde luego, y a Siqueiros, que eran comunistas, ¿no? Y todos trabajaron por lo mismo, es decir, por lograr la identidad nacional. Entonces, algunos, por ejemplo, Diego Rivera había sido formado en Europa, ¿no? Se había impresionado mucho por los artistas del 480, ¿no? Por los renacentistas. Entonces viene a México, pero él se da cuenta, ¿no? Junto con los otros tres, junto con Orozco y Siqueiros, que había que buscar la identidad nacional, ¿no? Recordemos que José Vasconcelos, ¿no? Había escrito, hacía mucha hincapié, ¿no? En la búsqueda de nuestra identidad, ¿no? Y ellos comprendieron el mensaje y salieron a buscarlo, ¿no? Entonces, lo plasman y lo logran, ¿no? Entonces abandonan ese modo de pintar europeo, ¿no? Y buscan una plástica que refleje la identidad nacional, lo mexicano, ¿no? Y México contagió a toda Latinoamérica, ¿no? De modo que fue un movimiento no solo nacional, sino fue un movimiento latinoamericano.
Con el paso del tiempo, ¿qué tanto ha cambiado ese muralismo que crearon estas grandes figuras que usted ahora comenta a lo que se produce actualmente? ¿Cuál es su opinión al respecto?
En la época revolucionaria, no estoy hablando de más o menos de 1921, a 1955, se impuso la plástica de la identidad nacional, ¿no? La plástica revolucionaria, la plástica indigenista, ¿no? comunista también, ¿no? Fueron como los tres grandes temas, ¿no? Pero después de 1955 surge un grupo, ¿no?, que reacciona contra este movimiento, un grupo de artistas, entre ellos tenemos a Rufino Tamayo, ¿no?, que empieza a simpatizar con el abstracto, ¿no? Sigue siendo figurativo, pero comienza ciertas abstracciones en las formas, ¿no? Tenemos a José Luis Cuevas, tenemos a Pedro Coronel, bueno, y otros muchos artistas que pertenecieron a esa generación, en donde introducen nuevos temas, ¿no? Que es sobre todo la modernidad mexicana, ¿no? Y abandonan esa tendencia, ¿no? Algunos todavía permanecen, por ejemplo, Jorge González Camarena, ¿no? Para mí, de los mejores muralistas mexicanos, ¿no? Todavía continúan a veces esos temas, ¿no? Tanto revolucionarios como indigenistas, ¿no? Y bueno, ahora, en la época actual, se han abordado nuevos temas. Por ejemplo, hay una gran sensibilidad ecológica, ¿no? Hay una también gran sensibilidad política, ¿no? La denuncia de la injusticia, de la desigualdad. Esos serían las tendencias del muralismo actual.
Maestro, tenemos que hacer una nueva pausa. Si le parece, al regreso, me gustaría que pudiera hablarnos sobre la obra o lo esencial, pues, de tres exponentes importantes. Me refiero a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y también José Clemente Orozco. Todos eran muralistas, pero sin duda alguna, y tomando también en consideración esto que usted ya comentaba con anticipación en cuanto a los estilos, habrá una parte esencial en cada una de estas obras o en cada uno de estos autores. Si le parece, al regreso podríamos conversar sobre ello.
Muy bien.
Vamos a escuchar entonces este corte de estación. No se despegue de su aparato transmisor, que estamos de regreso en un instante.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Regresamos después de este breve corte de estación. Comentamos con el maestro Alberto Vázquez García, nuestro invitado en esta ocasión, que nos está acompañando y guiando sobre el muralismo mexicano, sobre la posibilidad de que en este bloque pudiéramos hablar del muralismo de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros y también de José Clemente Orozco. Sin embargo, y si usted está de acuerdo, maestro, me gustaría compartir con ustedes esta información que hemos preparado y que también nos ayudará a entender lo que usted a continuación tenga para comentarnos. Vamos a escuchar esta información.
Cinco historias que no conocía sobre el muralismo mexicano. El Sindicato Mexicano de Pintores. Diego Rivera consiguió un muro en la Ciudad de México en 1922, después de rígidas negociaciones con José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública. La creación de 1922 inició el movimiento que trabajaba a regañadientes con el gobierno de Obregón, emanado de la gran derrota de la Revolución. El primer contrato trae consigo otros trabajos menores en importancia para los pintores Jean Charlot, Javier Guerrero, Carlos Mérida, Emilio Cavero, Fernando Leal y Fermín Revueltas. A este primer grupo nombrado por la opinión pública, los Dieguitos, se añadieron David Alfaro Siqueiros y Ramón Alba de la Canal. Después de un año de compartir ideas políticas y los muros de la Secretaría de Educación Pública, decidieron fundar el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, constituido formalmente a través de un manifiesto redactado por Siqueiros como secretario general y Diego Rivera como primer vocal.
El mural borrado. En el primer nivel de la entonces Secretaría de Educación Pública, Rivera pintó Salida de la mina, obra que muestra a un minero ascendiendo en una escalera después de una jornada de trabajo, mientras un compañero es revisado por el capataz. El muralista intentó plasmar el régimen de esclavismo al que se sujeta el obrero en el trabajo asalariado. En la parte inferior, transcribió unos versos de Carlos Gutiérrez Cruz. Compañero minero, doblado por el peso de la tierra tu mano yerra, cuando saca metal para el dinero, haz puñales con todos los metales y así verás que los metales después son para ti. El mensaje transgresor dejaba en claro el tono disruptivo de Rivera y después de que algunos secretarios de Obregón se quejaran amargamente con Vasconcelos por el contenido de la obra, el autor fue presionado para borrar el texto. Luego de reunirse con los demás pintores y miembros del sindicato para discutir la postura oficial, Diego decidió acceder para salvar la obra. En su lugar, escribió los versos en papel y los agregó al aplanado final del muro.
La huelga de Fermín Revueltas. En una ocasión, Vasconcelos acudió a supervisar el trabajo de Revueltas, pero solo encontró a Máximo Pacheco, su ayudante, trabajando en la obra. El secretario suspendió de inmediato el pago de Fermín y comenzó a pagar en su totalidad a Pacheco. Sin embargo, Máximo tomaba su porción y retribuía su parte a Revueltas. La situación se agudizó y una mañana mientras llegaba a la Escuela Nacional Preparatoria, Siqueiros fue testigo de todo lo que ocurrió. Me encontré con una enorme multitud de alumnos y maestros de la propia escuela. ¿Qué había pasado? ¿Quién había ordenado que se cerraran todas las puertas de la preparatoria? ¿Quién había ordenado que se colocara aquella bandera roja en lo alto del edificio? El muralista chihuahuense miró entre la multitud a Vasconcelos, que ardía en rabia e indignación hacia lo que ocurría. Al percatarse de su presencia, el ministro lo mandó llamar y le puso al tanto de la situación. Ese loco de Revueltas, por sus propias pistolas y en perfecto estado de ebriedad, llegó esta mañana muy temprano a la escuela y a punta de pistola sacó al prefecto y a todos los mozos y se ha encerrado alegando que no le abre hasta que le paguen lo que le deben. ¿Qué crees que debemos hacer en su carácter de secretario general del sindicato? Sin abandonar la sonrisa irónica, le dije: Licenciado, pues a mí me parece que la solución es muy sencilla. Ordene que le paguen.
La prensa contra los muralistas. Los principales diarios del país iniciaron una campaña de desprestigio contra los muralistas y sus obras por su evidente connotación política, que inició en el falso rumor de que el gobierno derrochaba recursos pagando cifras estratosféricas a los pintores. En realidad, el sueldo de Rivera era de 12 pesos diarios mientras trabajaba a un ritmo de 14 o 15 horas por día, y el grupo tuvo que lidiar con la campaña y con los mismos estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, que arrojaban objetos con cerbatanas a los pintores y dibujaban sobre los esbozos de los muros.
La marihuana. En una de las sesiones del sindicato, Diego Rivera propuso buscar un grado más elevado de inspiración en la marihuana, de la misma forma que lo hicieran las culturas prehispánicas. La propuesta fue discutida ampliamente y el grupo decidió adherirse a pesar de las dudas que levantaba. Rivera consiguió a un espiritista para que ayudara al grupo a la introducción con la marihuana, pero la experiencia no resultó lo que esperaban. Después de entrar en cuenta que los efectos del cannabis retrasaban su trabajo y la caída que sufrieron Siqueiros y su ayudante de un andamio de 7 metros de altura, el sindicato decidió de forma unánime dar marcha atrás a la moción. Información publicada en culturacolectiva.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Después de escuchar esta información, nos gustaría entonces, maestro Alberto Vázquez García, nuestro invitado en esta ocasión aquí en El Garabato, que pudiera hablarnos de lo esencial de las obras de estos artistas mexicanos, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y también José Clemente Orozco. Maestro, adelante con sus comentarios.
Sí, gracias. Bueno, voy a comenzar entonces con Rivera, ¿no? Él tiene dos temas, que es el indigenismo y el comunismo, ¿no? Como ustedes recordarán, canceló un mural que tenía en el Rockefeller Center en Nueva York, ¿no? Porque había presentado unos bocetos y después puso la figura de Lenin, ¿no? Entonces se le cancelaron y después se borró ese mural. Entonces simpatizó siempre con el comunismo y presenta una visión indigenista, pero un poco irreal, ¿no? Y idealizada, ¿no? Presenta tres elementos que son los trabajos cotidianos, ¿no? Presenta las batallas y los dioses, ¿no? Los dioses prehispánicos. Él siente una gran pasión por nuestro pasado indígena. Sin embargo, se notan algunas ausencias, ¿no? Presenta a los españoles siempre de una manera malévola, ¿no? Como los grandes opresores, ¿no? Desconociendo un poco también las obras, ¿no? Benéficas que hicieron en nuestra cultura, ¿no? Esa sería una de las características, ¿no? Y también silencia un poco los sacrificios humanos, ¿no? Está muy documentado Rivera, ¿no? Tiene un gran conocimiento de la cultura prehispánica, pero se notan un poco estas dos tendencias, ¿no? Bueno, otra de las cosas es que era un magnífico dibujante, ¿no? Trabajaba jornadas muy largas, como lo acaba de decir la cápsula, ¿no? Y hay en él algo así como un horror vacui, ¿no? Un horror al vacío. Entonces los murales están llenos de elementos, ¿no? Se necesita mucho tiempo para hacer una lectura completa, ¿no? Está muy bien documentado, era un excelente conocedor de la arqueología. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo de Rivera, lo esencial.
¿De arqueología?
Sí, por ejemplo, en sus murales aparecen algunas figuras de dioses, ¿no? Las esculturas nosotros vemos en los museos, ¿no? Aparecían en sus murales, a veces de una manera un tanto oculta. Por ejemplo, presenta una máquina en una de ellas y en realidad es la Coatlicue. Es decir, cuando la ve uno con cuidado, ¿no? Es la masa de la Coatlicue, pero representada como si fuera una máquina.
Ah, perfecto. Sí. ¿Y en el caso, maestro, de David Alfaro Siqueiros?
Bueno, a Siqueiros, él introduce una forma de escultura que se llama, de pintura, perdón, que se llama la escultopintura. Es decir, Siqueiros siente una gran fascinación por las masas, ¿no? Entonces, su obra, están representados los volúmenes, está representada la materia, ¿no? Tienen una intención tridimensional, ¿no? Con grandes escorzos, los brazos, como si se salieran, ¿no? Del muro, ¿no? Esa es una, ¿no? Con ironía, algunos llegaron a decir que era el mejor escultor de México, ¿no? Por el estilo, ¿no? De plasmar. Una crítica que se le hace es que carece de espiritualidad, ¿no? Que es demasiado material. Yo no estoy muy de acuerdo con este comentario, ¿no? A mí me fascina Siqueiros, ¿no? Pero, porque también la materia es una manera de transmitir el espíritu, ¿no? Pensemos nosotros en el hombre, ¿no? Pensante de Rodin, ¿no? Expresa el espíritu, el pensamiento, ¿no? A través de toda esta masa de músculos, ¿no? Para mí hace lo mismo Siqueiros, y es una crítica injusta con él, ¿no? Bueno, otra característica de Siqueiros también es que él es uno de los grandes innovadores, ¿no? Experimentaba constantemente con nuevos materiales, ¿no? Diseñó unos andamios especiales para los muralistas, ¿no? Que no tuvieran que ver con los que utilizan los albañiles, ¿no? Quería crear un laboratorio en donde se analizaran los materiales, ¿no? Los nuevos materiales, ¿no? Tenía una estudio de fotografía. Es decir, esta inquietud es algo también que lo hace característico, y también es el más demente de los tres. Es decir, obviamente tiene una ideología también comunista, igual que Rivera, ¿no? Pero es mucho menos cuidadoso. Entonces él se metió en problemas muchas veces a través de sus palabras, ¿no? Participaba en manifestaciones, ¿no? Hacía críticas muy duras al gobierno, ¿no? Lo metieron varias veces a la cárcel, estuvo en Lecumberri, ¿no? Uh-huh. Estuvo exiliado en Chile también por participar en un atentado contra Trotsky, un atentado fallido, ¿no? Tuvo dos atentados Trotsky, no lo olvidemos, ¿no? Los dos fueron en 1940. En el primero participó Siqueiros junto con otras 20 personas, le dispararon a su habitación, no lo hirieron, ni a él ni a su esposa, y en el segundo fue hecho por un comunista español, ¿no? Que se ganó la confianza de la familia y se introdujo y lo mató con una pica de montañista, ¿no? Entonces, en el primer atentado participó Siqueiros y se exilió a Chile.
Oiga, maestro, ¿y José Clemente Orozco entonces él era de los más tranquilos o no?
¿Perdón?
José Clemente Orozco, de su obra, ¿qué puede comentarnos?
Bueno, Orozco es para mí el más profundo de los tres, ¿no? Él no pertenece a ninguna ideología, es el más humanista, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Mientras que Rivera y Siqueiros son comunistas, ¿no? Y en sus murales aparece sus convicciones ideológicas. Orozco no tiene, desconfía de las ideologías, ¿no? Él cree en el hombre. Y hay algo que tiene muy característico, y es que tiene, digamos, una compasión casi evangélica por los pobres, y también una rabia contra los poderosos, ¿no? Entonces los caricaturiza, los ridiculiza a los poderosos, ¿no? Y en cambio, a los pobres, a los débiles, ¿no? Los presenta de una manera muy, muy compasiva, ¿no? Siente el sufrimiento de la gente humilde, ¿no? Hay una pintura de Siqueiros, un mural en donde aparece un obrero muerto en una cinta, ¿no? Está sangrando de la frente, se ve muy tranquilo, ¿no? Y alguien dijo, ¿no?, que los muertos de Siqueiros gozaban de buena salud. No así los de Orozco, ¿no? Porque él presenta la muerte también, pero la presenta de una manera muy conmovedora, ¿sí? Y el que pinta mejor la miseria es que la siente más profundamente, ¿no? Por eso, claro. Sin desmerecer a Siqueiros y a Rivera, me atrevería a decir que es el más profundo humanista, ¿no? Y tiene otra característica, él sacrifica los colores, ¿no? A diferencia de Siqueiros y Rivera, ¿no? Él prácticamente le utiliza dos colores, que es el color rojo y el color gris, ¿no? El color del fuego y el color del hierro, ¿no? Y si juntamos ambos conceptos, fuego y hierro, tenemos la guerra, ¿no? Él denuncia la guerra fratricida, ¿no? La denuncia una y otra vez en sus murales. El fuego y el hierro son los dos elementos prácticamente con el que hace todos los murales.
Qué apreciación tan interesante, y bueno, este recorrido que nos ha dado por estos tres muralistas mexicanos. Tenemos que hacer una última pausa y regresaremos ya para algunas consideraciones finales. Si le parece, le pedimos que se mantenga aún en la línea telefónica. Regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Thank you.
últimos minutos del garabato de esta emisión, por supuesto, dedicada a hablar sobre la pintura mural y en la que hemos estado conversando con el maestro Alberto Vázquez. Maestro, si pudiera ahora compartirnos, ya nos decía usted hace unos minutos, que si en la época postrevolucionaria la identidad nacional era el tema principal del muralismo, ahora hay, temas principales en este momento, entre ellos un nuevo humanismo, igualdad ecológica, antropológica, social, ideológica. ¿Cuál es la situación del muralismo mexicano en este momento, por supuesto, desde su apreciación?
Estamos buscando, ¿no?, un nuevo humanismo. Lo tenemos de una manera muy vaga todavía, ¿no? Terminamos con el humanismo greco-cristiano, ¿no? Se habían formado una idea del hombre, ¿no? Y en el modernismo, en la época contemporánea, ha sido destruido ese humanismo, pero estamos en busca de otro, que todavía no se elabora, ¿no? Como mencionabas, Lupita, ¿no? Ese humanismo debe de tener estas características, ¿no? Primero, igualdad ecológica. Bien. Es decir, el hombre es tan valioso como la naturaleza, esa sería su característica, ¿no? La otra sería igualdad antropológica, ¿no? Igualdad entre el hombre y la mujer, o igualdad también podría ser entre los heterosexuales, ¿no? Y cualquier otra preferencia sexual, ¿no? Sería la segunda característica que tendría, ¿no? La igualdad antropológica. La otra sería igualdad social, es decir, una igualdad entre ricos y pobres, ¿no? Igualdad ante la ley, desde luego, ¿sí? Igualdad también en oportunidades, ¿sí? Pudiera entrar ahí también igualdad entre blancos y negros, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Por esta igualdad, ¿no? Hay mucho racismo en nuestra sociedad, entonces también el nuevo humanismo debe tender a esto. Y finalmente, una igualdad ideológica, ¿sí? La igualdad ideológica, es decir, sería la igualdad primeramente en las religiones, ¿sí? Ninguna religión puede ser considerada la verdadera ya, ¿no? Como se decía antiguamente, no todas tienen una dignidad, todas deben de ser respetadas, ¿no? Y también va más allá, ¿no? Cualquier postura ideológica que se tenga, llámese ateísmo, ¿no? Llámese escepticismo, cualquier postura tiene que ser respetada, ¿no? Entonces, estas conformarían el nuevo humanismo, estas tendencias: igualdad ecológica, igualdad antropológica, igualdad social, igualdad ideológica.
Habiendo tantos estilos pictóricos, ¿cómo es posible distinguir un buen mural de otros que quizás no sean tan buenos? Maestro, ¿qué recomienda usted? Y en este tema también de las recomendaciones, aparte de Orozco, Rivera y Siqueiros, ¿qué otros muralistas usted considera que podríamos ser también buenas opciones?
Bueno, obviamente nosotros tenemos una preferencia, ¿no?, como espectadores hacia ciertos estilos, ¿no?, más que otros. Hay personas que les gusta mucho el realismo, a otros les gusta más el abstracto, ¿no? Pero ¿cómo distinguir un buen mural de otro? Primero tenemos que concebir el mural no como una obra estética, ¿no?, sino también como una máquina, es decir, como una obra mecánica. El mural genera energía, ¿sí? El mural tiene energía, ¿sí? Pues si yo comienzo y pongo un elemento, pensemos un cuadrado, ese cuadrado me pide otro elemento, ¿no? Me pide el círculo, porque el círculo entra en oposición con el cuadrado. Si yo pongo un color rojo, me pide un color opuesto a este, ¿no?, que es el color verde, ¿sí? Si yo pongo un color azul, me pide el naranja. Si yo pongo un color blanco, me pide un negro, ¿sí? Es decir, los colores son energía, las formas son energía, los conceptos son energía. Si yo pongo lo femenino, me pide lo masculino. Por tanto, la obra no solamente es preciso lo que yo quiero, sino también tengo que escucharla. Es decir, pongo un elemento y luego le escucho. Y pongo el elemento que me está pidiendo la obra, ¿no? Por tanto, un buen mural es aquel que produce mucha energía, ¿sí? Puede no ser nuestro estilo preferido, ¿no? No tiene que ser la belleza académica, no tiene que ser la belleza de la armonía, la belleza de la proporción, ¿no? Puede ser la belleza de la fuerza, la belleza del carácter, ¿no? La belleza de la profundidad, ¿no? Entonces, es así como lo distinguimos,
¿sí? Muy bien. ¿Sí, maestro?
Sí.
Ah, la otra pregunta es, ¿qué otros muralistas recomienda usted, aparte de Orozco, Rivera y Siqueiros, de los que ya nos ha hablado en esta ocasión?
Bueno, desde luego no puedo ser objetivo en mis recomendaciones, no lo hago a partir de mis preferencias propias, ¿no? Yo recomendaría a mexicanos a González Camarena, uh-huh. Jorge González Camarena, a mí me gusta mucho su obra. Bueno, y para los que vivimos en Guadalajara o cerca de Guadalajara, tenemos un excelente muralista que es Gabriel Flores, ¿no? Para mí, ¿no? La obra más importante no se encuentra en el Hospital Civil Viejo, ¿no? De Gabriel Flores. Entonces, cuando tengan oportunidad, no visiten. El acceso no siempre es fácil, pero bueno, si pueden alguna vez visitarlos, bueno, se los recomiendo, ¿no? Uh-huh. Rafael Cauduro también en la Ciudad de México hizo la Escalera de los Magistrados, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mí me gusta mucho también. Es de los contemporáneos, ¿no? Yo me atrevería a decir, les digo a mis alumnos, ¿no?, que hay que percibir las cualidades pictóricas de Cauduro, ¿no? Y podemos compararlo con los anteriores, ¿no?, para ver las diferencias de estilo y de mensaje. Bueno, y extranjeros, bueno, no quiero... Miguel Ángel, desde luego, es el más conocido, ¿no? ¿Cómo ignorarlo? No quiero hablar mucho de él, pero uh-huh. Desde luego a mí me fascina Miguel Ángel. Hay un muralista que me gusta mucho, ¿no?, que lamentablemente su obra principal no son murales, ¿no?, pero era un retratista excelente, que es Sargent, ¿no? Los retratos de Sargent son maravillosos, y yo recomiendo dos murales de Sargent. Uno se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston, y el otro en la Biblioteca Pública de Boston, ¿no? Son los únicos dos murales que hizo, pero son maravillosos, ¿no? Muy clásicos, ¿no?, llenos de mitología, pero la técnica es impecable, ¿no? Otro que me gusta mucho es el mural de Gustav Klimt, expresionista, ¿no? El friso de Beethoven se llama, ¿no?, en donde hay una evolución, está inspirado en el himno de la alegría de Schiller, ¿no?, que culmina con un beso bellísimo, ¿no?, que a mí me recuerda el verso de Chaucer de «Oh, amantes, que os bañáis en la alegría», ¿no? «Oh, amantes, que os bañáis en la alegría» hace alusión al acto sexual, ¿no? El baño de la alegría, desde luego, es el placer sexual, y está presente la desnudez también. Y bueno, finalmente, recomendaría el Guernica de Picasso, ¿sí? Y sugeriría que lo compararan con la guerra, con el cuadro de la guerra de Rubens, porque se encuentran una gran cantidad de elementos. Él se inspiró, y como vemos, nos enseña que no hay que... conceptualmente no es necesario que seamos completamente originales, ¿no?, pero es muy original en el estilo.
Maestro, pues le agradezco mucho esta conversación que ha tenido hoy con nosotros en El Garabato. Reiterarle, por supuesto, la invitación para que en un futuro vuelva a acompañarnos, y pues muchas gracias por todo lo que esta tarde nos ha compartido.
Gracias, muchas gracias, Lupita, y gracias también por la atención del público.
Muchas gracias a usted que estuvo también siguiendo esta transmisión. Me despido a nombre de Cristian Rosales y los invito a escucharnos en una próxima ocasión con una nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Los espero.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.